me pusieron la placa y de repente empieza a llover en Madrid y empieza a entrarme agua por todos lados. Y yo acababa de acabar de sellar otra vez otra parte y digo, no me lo creo, ¿y esto qué es, tío? Acabo de salir del taller y ya estoy entrando en otro.
Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de Viajando Simple. Hoy tengo una invitada de lujo. Una invitada que siempre yo la considero una persona muy, muy positiva, aunque escuchándola últimamente digo, es que no sé cómo puede seguir con ese estado de ánimo tan positivo, porque ya vais a ver pues todo lo que ha estado viviendo, sobre todo últimamente. Bueno, ella es Cristina, que además hace poco participó en el podcast hablando de menstruación en furgoneta, que dejaremos por ahí el enlace en el artículo que acompaña este episodio, pues si no lo habéis escuchado todavía. Súper interesante, el primer podcast de Viajando Simple además que no participo yo, así que puede ser el mejor de todos. Y además, pues Cristina es una de las personas que me ayuda en el proyecto de Camperizando, ya sabéis, donde os ayudamos a encontrar un taller de camperización para que haga una camperización completa, os instale unas placas solares, os arregle los problemas que tengáis en vuestra furgoneta, autocaravana, que es algo de lo que sabe mucho Cristina. Y además, pues ha experimentado ya con muchos camperizadores, así que qué mejor que ella para ayudarnos en este proyecto a encontrar esos mejores camperizadores que tenemos por España para que os envíen presupuestos para lo que queráis hacer. Así que también os dejamos un enlace a Camperizando, como no. Y ahora sí, muy buenas, Cristina, ¿cómo estás?
Hola, buenas. Pues aquí, hoy tranquilita.
Hoy tranquilita, menos problemas.
Hoy de momento estoy tranquila, sí, estoy en la Clonsi, pero aquí tranquila, con un inciensito, y de momento hoy está todo bien.
Sí. Bueno, si quieres, cuéntanos así brevemente un poco cómo has empezado en el mundo de las furgonetas, autocaravanas y todo esto, y cuándo también decidiste irte a vivir a una, cómo ha empezado todo esto.
Vale, bueno, pues yo me remonto... Bueno, he de decir que mi familia en general venimos ya de la aventura y de viajes, ¿no?
Sí.
Mis abuelos ya viajaban con una moto de sidecar por toda Europa con mi madre y mi tío con un añito. O sea, esta es un poco la raíz de toda mi familia.
¡Qué guay!
Entonces, la primera autocaravana llegó a mi familia, pues, bueno, no me acuerdo, no sé, el 2010 o antes, no me acuerdo, de mi tío, que es como Clonsi Van un poquito más grande. Y el mismo modelo. Y entonces esa fue la primera que llegó y ahí ya empezamos a experimentar toda la familia, que nos íbamos con ellas y tal. Y yo siempre he sido de camping, ¿no? Desde pequeña me pagaba un mes salvaje, sí, en un camping. Todos los años. Entonces estoy acostumbrada mucho a vivir en la calle, que digo yo. Y bueno, fue en el 2015 que hice un viaje a Cádiz. Así muy, muy improvisado, ¿no? De un día para otro me cogí un Airbnb, me cogí el coche y me pegué 10 días yo sola y empecé a irme a... Cada día me iba a un sitio, Tarifa, Sanlúcar, y me hacía una de kilómetros, iba y volvía a Cádiz capital. Y ahí empecé a ver las furgos y decía, yo quiero una furgo. Digo, es que si hubiera tenido una furgo podría haber dormido en todos los sitios y haberme evitado conducir tanto, ¿no? Y cuando volví de esas vacaciones, mi cuñado y mi hermana ya tenían también autocaravana. Y entonces yo le dije a mi cuñado, oye, yo quiero una furgo. Y bueno, y entonces él me dijo, ah, una furgo no, que no tienes ducha, que no sé qué. Y dije, bueno, yo quiero algo pequeño. No quiero algo que sea muy grande, quiero algo manejable que pueda viajar bien. Y esto fue en septiembre, y entonces en el 2016, en mayo, apareció Clonsi Van. O sea, por un amigo de un amigo, la tenían tirada en un garaje que no la usaban y tal, y la iban a reconstruir, y me dijo mi cuñado, oye, yo creo que es perfecta para ti, porque está súper bien por dentro, y es chiquitita, y no sé qué. Sí. Y ahí ya empezó la locura de la bricomanía. Entonces, desde el 2016 la tengo, y ahí ya le tuve que empezar a hacer pues medio techo, no sé qué, o sea, fue como una reconstrucción. Y luego estuve como 6 años viajando con ella, pues para vacaciones, para todos los fines de semana. Entonces cada vez que la cogía, sentía más que era mi manera, ¿no? De vivir. O sea, es que, bueno, mucha gente lo dice, es que te cambia la cara. O sea, me veían aquí, te cambia la cara cuando estás ahí. Digo, es que conducir con ella, estar en la naturaleza, me encantaba. Bueno, me encanta. Y, sí. Y fue hace, en el 2020, bueno, después de la pandemia, que yo ya estaba como con mi trabajo, como, que no me gustaba, ¿sabes? Y llevaba ya mucho tiempo queriendo emprender, ¿no? Decía, pero había como un miedo dentro porque estaba como muy cómoda en la vida que tenía y no me atrevía a cambiarla, ¿no? O sea, porque, pues eso, me daba para poder vivir de esta manera, o sea, viajar, mantenerla a Clones Iván y así, pero aún así había algo dentro que no. Hasta que, bueno, me dieron la carta de despido y entonces ahí lo vi como decir, mira, Cris, no te vuelvas a meter en un trabajo que no va contigo y empieza a hacer como el trabajo hacia adentro y a vivir de esta manera. Y entonces lo primero que me vino cuando me dieron la carta de despido, que fue como para mí una señal, lo que sea que puedas hacerlo desde la autocaravana.
Claro que sí.
Esto fue lo primero.
Sí, hay muchas marco. Personas que dicen, no, es que yo soy abogado, yo soy médico, yo soy lo que sea, y por eso no puedo vivir pues viajando en una furgoneta, en una autocaravana, lo que sea. Pero yo creo que efectivamente hay que darle la vuelta y decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Que igual no tiene por qué tener nada que ver con mis estudios, con mi pasado, pero seguro que hay algo que pueda hacer desde una autocaravana. Así que claro. me encanta que lo vieses así.
Sí,
¿Y cómo empezaste?
Había experimentado dos veranos anteriores, en el 2019 y el 20, en el trabajo que hacía, que era de ventas, me dejaban ir en agosto, que normalmente no tenía que ir a ver a clientes ni así, pues pude trabajar desde la autocaravana. Era en plan, bueno, mira, tú mientras cojas el teléfono, hagas tu trabajo y así, desde donde quieras. Y hubo un año que me fui a un camping por el tema del wifi y todo esto, y al año siguiente ya sí que me aventuré y me fui por todo el norte y así. Entonces, claro, para mí era decir, ostras, es que estoy trabajando y estoy a la misma vez viajando. O sea, y entonces, claro, por eso como ya la había experimentado, fue en plan, móntatelo como quieras, pero lo que vayas a hacer, que lo puedas hacer desde la autocaravana.
Sí.
Y bueno, fueron como 2 años dándole un poco vueltas al proyecto. Y me acuerdo que, bueno, el año pasado... 2021, en agosto, que conocí a Adro, a Vivir en Ruta y así. Y Oscar y Blanca me decían, pero ¿cómo no vas a poder vivir si esto es un palacio? Claro, yo veía sus furgos y decía, esta gente vive aquí, digo. Y venían a la Clones y decían, pero si esto es enorme, ¿cómo no vas a poder vivir? Déjalo, ya me motivaron tanto que llegué en agosto finales y les dije a mi familia, me voy. Les dije que dejo la casa. Y fue un proceso de 9 meses, ¿no? Hasta que, bueno, vendí un montón de cosas, tal, no sé cuánto.
Sí.
Y aún así, fíjate que para mí muchas veces que en el proyecto acompaño a gente a hacer esto, digo, mira, fíjate que mi familia es muy aventurera, tienen autocaravanas y así, y no encajaron muy bien que yo dejara todo. O sea, no lo entendían y todavía no lo entienden tanto.
Al final, pues sí. Sí, creo que es lo habitual.
Claro.
Y bueno, hablamos también un poco más de la autocaravana que tienes, como qué medidas tienes, de qué año es. Y también, bueno, ya me interesa también como cuántos talleres ha pisado esa autocaravana.
Creo que son innumerables, pero de verdad, ¿eh? Buah, es que no, yo que no sé si me acordaré de todos. Mira, te lo juro, ¿eh?
Un número así aproximado que pueda.
Algunos me llaman Alaverías. Bueno, pues mira, es una Fiat Ducato Viva Voz del 91 que tiene 520. Pues el tamaño es ideal.
O sea, sí, qué guay.
A mí me encanta. 520, pero es para 4 personas. Bueno, 3 con. Viajando 3, 2004.
Sí.
Y hemos llegado a 2005, creo, aquí. O sea, pero bueno, así apretaditos.
Yeah.
Pero es muy amplia. Lo bueno que tienen estas autocaravanas antiguas es que la distribución que tienen es brutal. Porque la gente la ve por fuera y dice, ¡ay, qué chiquitita, tal, no sé cuántos! Y entran y dicen, ¡ostras! ¿Sabes? Y tiene un motor, ahora igual me... Ah, 1.9 creo que es, Fiat Ducato, pero bueno, el motor súper bien.
Sí,
porque la
bueno,
verdad
pues
que...
bastante bien, porque claro, hemos hablado de talleres y mucha gente estará pensando, oye, se habrá estropeado el motor, muchas averías mecánicas, pero no van por ahí los tiros, ¿no?
Bueno, de ahí también algunas,
Sí,
pero
también,
bueno,
algo también.
lo normal, lo normal,
Sí.
¿no? Lo normal y luego también lo normal hasta que aprendes a usarlas, porque es verdad que este tipo de autocaravanas, bueno, y todas, pero sobre todo las viejecitas, yo creo que necesitas aprender a saber a llevarlas. Y esto es algo que yo he aprendido a lo largo de 6 años cargándome muchas cosas.
Sí.
¿Sabes? Porque este
Sí.
motor en concreto, una de las cosas que tiene negativas, pese a que es indestructible, que hay mucha gente que dice, ostras, que tiene un motor, yo en su día ya lo rehicí, o sea, lo hicimos, ¿no? Lo pusimos como a punto. Yo la
Sí.
compré con 114.000 kilómetros, ahora llevo
Sí.
170.000, que no son muchos, que hay mucha
No,
gente que
no.
dice, ostras, está bien de kilómetros. Y le hicimos, pues bueno, como el motor entero un poco, ¿no? Todas las piezas así que necesitábamos cambiar.
Sí.
Y luego lo que sí que me rompí en uno de los viajes al principio fue un manguito. O sea, lo que tiene este motor es que se calienta. Y en
Sí.
verano, no, o sea, yo aprendí a no conducir con las horas puntas porque te revientas el
Ya.
motor. Entonces tienes que o conducir o sea, de madrugada o de noche.
Sí.
O sea, con 40 grados te
Sí,
quieres morir.
o por sitios fríos, claro, el problema en España en verano muchas veces es eso, el calor, igual
Eso
si estás
es.
pues por Galicia, por Euskadi y tal, pues no tienes tanto problema, pero sí, ya entiendo.
Y
Y
no,
sí que me
no.
consta, por ejemplo, mucha
Sí.
gente con autocaravanas antiguas que no las alquilan por lo que tú has dicho, porque no van a saber tratarla como
No.
se tiene que tratar
Eso
esta
es.
autocaravana o esta furgoneta.
A mí mucha gente al principio, cuando empecé el proyecto, me decía, ay, pasa, ¿y por qué no alquilas la autocaravana? O me pedían, ¿no? O sea, amigos, oye, yo te la alquilo tal. Le dije, ni de coña. O sea, fíjate, si yo que tengo todo el cuidado he aprendido a usarla y tal, y mira todo lo que me pasa, digo, ¿queréis que me dé un heart attack? Digo, porque es que yo la alquilaría y creo que me llamarían a los 2 segundos. En plan, ay, me ha pasado esto, y esto cómo se hace, y esto no sé qué. Que mucha gente me está diciendo eso, ¿no? Que, por Cris, ¿por qué no haces un curso de tal? Porque es verdad que yo creo que hay que aprender a usar este tipo de vehículos para que mantenerlos mejor. Y yo soy la primera que he roto miles de cosas por falta de conocimiento.
Sí, seguro.
Entonces, el motor, sobre todo esto, es eso. Tiene un doble ventilador que tienes que ir encendiendo, que mucha gente dice, ¿qué tocas ahí? Digo, no, es que enchufo en las cuestas para arriba, enchufas el ventilador. Luego aprender a llevarla con inercia, que no se te caliente mucho. Un montón de cosas para que te dure. Entonces, del motor solo se me rompió el manguito
Sí.
en un viaje a Francia, que luego seguí las vacaciones. En plan, parando en camping y cada 80 kilómetros parando para rellenar el agua porque la iba perdiendo.
Buah.
Entonces, revisar siempre agua y aceite a saco para
Sí.
este tipo de motores viejecitos. Pero a mí de tema de motor eso, ¿sabes? El resto solo han sido filtros de aceite, filtros de agua, tal, no sé qué. Y nada, y el año pasado me pasó que bueno, que iba sin frenos, yo no sé, me fui a Francia. Y es que no tenía ni pastillas ni nada, o sea, yo no sé cómo no me maté. Y de repente me dejó de frenar y ya me cambiaron todo. Pero es que creo que de motor solo ha sido esto, ¿sabes?
Ya.
De tema de
Y
agua.
luego sí que lo que es la parte de la vivienda sí que te está dando bastante guerra, ¿no? Si
Ahí
quieres, a ver cómo empiezas porque aquí hay tema.
hay tema.
Sí, o sea, estás viviendo, si no me equivoco, en autocaravana, de por sí desde junio, ¿puede ser?
Sí, desde junio.
Sí, ¿Y qué es lo primero que te empezó a fallar? Cuéntanos también cómo fue la experiencia, pues, haciendo esas reparaciones mientras vivías en la autocaravana.
Claro. A ver, bueno, lo que te decía, yo cuando la cogí, ya ahí le hice un montón de cosas, ¿no? En
Sí.
plan de tacho. Pero es verdad que el mayor enemigo de las autocaravanas y sobre todo de estas viejecitas es el agua. O sea, el agua es
Sí.
horrible. Es horrible, se cuela por todos lados. Entonces, yo ya el año pasado, antes de irme, pues dije, venga, la voy a preparar. Porque, o sea, bueno, cuando tomé la decisión dije, vale, pues la tengo que preparar un poco, porque si me voy a ir a vivir. Entonces, en septiembre ya la sellé entera.
Sí.
A mi manera. Es decir, porque yo ya la había encargado sellar a una empresa.
Un camperizador, una empresa, sí.
Sí, al principio, y ya me lo hizo y tal. ¿Qué pasa? Que claro, cuando ya tienes un proyecto y todo esto, al final, pues yo quería aprender también a hacerlo, porque sabía que era una cosa que cada un año, cada dos años, toca. Porque la silicona al final se te estropea, ¿sabes? De estar en el aire. Sí. Entonces, cada X tiempo hay que cambiarlo. Esto es otra cosa que también a tener en cuenta si te vas a coger una autocaravana viejecita, es aprende a sellar o paga, pues, no sé cuánto cobrarán ahora, pero casi 2.000 euros te pueden cobrar por sellar toda, porque es que es un trabajo de chinos.
Ya.
Tienes que quitar toda silicona y sellar. Entonces, esto ya fue en septiembre del año pasado. Y para abril dije, vale, voy a cambiar el baño antes de irme a vivir, porque claro, también era muy viejecito, era de estos de plástico, un plástico de 30 años, pues estaba ya pasadísimo y cada vez que tocabas algo, pum, se te rompía. Y ya se me había hecho un agujero en el lavabo que dije, mira, es que aquí me va a entrar agua otra vez por todos lados. Y dije, va, un baño, camperizar un baño no va a ser tanto, ¿no? Yo ni idea, no tenía ni idea. Y dije, y todo, claro, el hecho es que toda la gente con la que me rodeaba que lo había hecho, venga, claro que sí que puedes tú, Cristal, no sé qué, venga. Y yo, claro, no lo pienso directamente. Yo no soy mucho de ver vídeos ni nada así, ¿no? Yo siempre me lanzo y luego ya la cago y entonces digo, ostras, lo tendría que haber hecho así. Pero funciono así. No tengo la paciencia como para observar vídeos. Algunos me vi, sobre todo, de humedades, ¿no? Porque empecé a hacer el baño y ahí empezó toda la fiesta, que digo yo. O sea, esto fue en marzo del año pasado. Hago el baño y de repente empecé, dije, va, pues ya que lo hago entero, tiro todo. Y saco todo y empiezo a ver que en una esquina había entrado agua a tope porque tenía un golpe que lo habían tapado cuando yo ya lo había comprado, lo habían enmasillado y yo no sabía que tenía ese golpe. Entonces, había entrado todo el agua. Entonces, tenía toda una pared del baño completamente podrida. Y ahí ya dije, me cago en la leche. Y entonces dije, venga, ahora reparar paredes de autocaravana. Eso sí que me vi un vídeo. Que dije, a ver cómo se hace esto. Entonces, ahí ya empezó. Y nos pegamos pues con un amigo que menos mal que vino, que él sí que algo sabía. Y entonces hicimos un mes un baño. Que es verdad que es el baño más bonito que he visto yo de autocaravana de la
historia. Yo lo he visto y me encanta. Bueno, recordar a todo el mundo que habrá un artículo que acompaña este episodio en viajandosimple.com/clon, C-L-O-N, y dejaremos alguna fotillo de la autocaravana, de un poco del antes y después, del baño, de todas estas cosas para que cotilléis. Sí. Perdona, puedes seguir con...
Sí, no, el baño, la verdad que nos pegamos una currada y que estoy súper contenta y tal, ¿vale? Entonces, yo ya quería ir al Primavera Van y a la meeting con Clons Iván. Entonces tenía como esa prisa de decir, venga, venga, lo quiero acabar. Y a mi amigo me acuerdo que le tenía frito, en plan, venga, venga, venga. Bueno, total, que ya cuando íbamos a acabar, de repente voy a Zaragoza a hacer una cosa, la dejamos un momento y me rompen dos ventanas y me entran a robar. Y digo, no me lo puedo creer. Y
¿dónde fue? O sea, ¿qué tipo de sitio era?
Es un barrio que, bueno, no es uno de los mejores barrios, pero es que fue el día 1 de mayo, me acuerdo que era festivo, y fue durante el día, pero nada, dos horas o tres horas, nada. O sea, es muy loco. Es como lo que me acaba de pasar ahora, que dices, no te lo crees, es imposible. Pues eso, ¿sabes? Y digo yo, la vida es que me tiene un poquito que no entiendo nada. Pero bueno, pues nada. Eso, claro, ahora búscate un sitio donde te cambien unas ventanas que no existen de una autocaravana de hace 31 años, que también fue, bueno, ahí también tuve que hablar con un montón de camperizadores, etcétera, y al final, bueno, pues conseguí que me las hicieran,
sí,
pero claro, tardaron un tiempo porque entre que el perito, que tienen tiempo y todo eso, espera un momento, vale, Y entonces, bueno, pues tardamos un mes y al final pues todo se retrasó, no pude estar en la meeting ni nada con la autocaravana. Y ya ahí fue cuando acabó todo, fue cuando pude vivir y salir de aquí. O sea, empezar a vivir y salir. Y sí, ya me acuerdo que desde a partir de junio me di una tregua. O sea, de junio a agosto fue todo bien. Salvo algún día que me quedé sin batería por el tema de aparcar en sombra y cosas así.
Y pero todo iba sobre ruedas. ¿Y cómo te sentías? Porque muchas veces cuando tienes tantos problemas y de repente pues, las cosas van bien, ¿cómo estabas?
Súper bien. No, pero sí, encima además me dio una tregua porque, pues bueno, un poco el proyecto. Yo hacía viajes con gente y exploring y eso sí que es verdad que normalmente lo respeta, ¿sabes? Normalmente me pasa todo cuando estoy sola.
Ah, qué mía, qué bien, oye.
Entonces, sí, que cuando estoy con gente, digo, casi igual sería mejor porque al final estar acompañado, pues le quitas un poco más, pero no. Me pasa cuando estoy sola. Bueno, es verdad que hay veces que no. Hay de todo, hay de todo. Es que me han pasado tantas cosas que digo, bueno. Bueno, pero eso, de junio a agosto
sí,
me dio más o menos una tregua, porque es verdad, ahora me acuerdo. Fui al Gulliver Fest en agosto y ahí ya empezó el tema de la nevera.
Ahí a ver qué. ¿Qué pasa? Bueno, para decir que la mayoría de gente, a mí me han llegado muchas personas que tienen autocaravanas, sobre todo autocaravanas antiguas, que tienen una nevera a gas, que es lo que suele venir por defecto, sí, y quieren cambiar a una de 12 voltios. Cuenta un poco qué es. Porque ese fue tu caso, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, sí. Yo ya la primera nevera me la cargué. Cuando la compré tenía una muy antigua y al año y pico ya me dejó de funcionar también por el mismo tema, que es que si tú aparcas inclinado, y esto lo aprendí yo el primer año,
sí,
una nevera trivalente a gas y había gente que me decía que no y digo, mira, a mí no me digas que no porque a mí me ha pasado con dos ya, ¿sabes? En plan, y no será la tuya, ¿sabes? Pero si tú aparcas inclinado con una nevera trivalente, deja de funcionar. No te funciona igual o va muy mal. ¿Vale?
Sí.
O sea, no enfría. Porque al final, y tiene sentido, porque el gas se mueve, no llega a estar en todo el serpentín y entonces pues no enfría igual.
Sí.
Punto. Entonces, el problema de las neveras a gas para mí es ese. Y que luego, claro, no enfrían tanto. En verano, depende de dónde estás, si estás en un sitio que hace un calor de la leche, no te va a enfriar, ¿sabes? Te baja, sí, la temperatura, pero no te enfría igual.
Sí.
Entonces, esto empezó a pasarme otra vez, o sea, yo ya me había cambiado por una Dometic al primer año y medio de tenerla y normalmente lo bueno de las trivalentes es que duran mucho, o sea, sí que es verdad que son, si las tratas bien, te duran mucho, sí, pero a mí me duró 6 años la anterior. Y entonces en el Gulliver ya empezó a fallar y ahí tuve la suerte, o no suerte, no sé, que había un vecino que tenía una del mismo año, ¿no? Entonces el otro, ¡ay, qué guay, que tienes esta! Tal. ¡Ah, no te preocupes, la nevera es esto! Entonces la empezamos a desmontar, me enseñó a limpiarla, que le tienes que dar aquí golpecitos, no sé cuántos, esto es la chimenea, que la tienes que limpiar de vez en cuando para la carbonilla, vale. Lo hicimos y yo le decía, yo te digo que es porque está inclinada. Y este me decía que no. Y digo, bueno, voy a cambiarme de sitio. Y me cambié de sitio, me puse recta y funcionó. Ya. Y el otro, digo, ¿ves? Digo, si es que te lo digo, digo, es que a mí me ha pasado mil veces. Entonces, bueno, si tienes una de gas y no te funciona, ponte recto. Y luego, bueno, esto empezó y me pasó 3 veces más en Galicia. Que cada vez que aparcaba inclinada deja de funcionar. Entonces, al final ya me la cargué del todo. O sea, ya dijo, ya no enfrío más. Y ahí empezó un poco todo el rollo, porque bueno, la saqué, le di la vuelta, intenté apañarla, nada, se me rompió el termopar, que es lo que hace que la llama se mantenga también. Y luego me explicaron que se pudo haber roto, también lo digo, porque la gente que tiene de gas no lo haga tampoco.
Sí.
Porque si te aparcas inclinado, si ya sabes que estás inclinado y te deja de enfriar, apaga la nevera directamente. O sea, si no te vas a poner recto, ya, apágala. Porque, claro, yo la dejaba encendida y entonces me dijeron que al dejarla encendida, inclinada, lo que me pasó es que el líquido de amonio que llevan las de gas se cuarteó. Entonces, yeah, esto ya es bastante complicado reparar. O sea, te sale más barato comprarte otra.
Ya. Yeah. Pero bueno, entiendo que hiciste ya el cambio de 12 voltios y ya todo genial, ¿no?
No, claro. No, claro. Claro que no. Bueno, total, que ahí tuve, además, empecé con el TikTok, que tú me acuerdo que me decías, hazte TikTok, y a mí TikTok no me funcionaba, y la única, o sea, donde más la gente me escribe es con todas mis movidas, que yo lo uso un poco como terapia y para pedir ayuda, decir, oye, me pasa esto, por favor, decirme qué puedo hacer. Y es verdad que a mí el TikTok me ha funcionado, la nevera ha sido como la nevera más vista de la historia. Que tengo 9.000 y pico, o sea, en plan, la gente se volvía loca, en plan, ¿pero ya te va la nevera? Digo, no, 4 meses. Bueno, total que decido, ah, sí, venga, pues me cambio a las 12 voltios porque ya estoy cansada del gas. Lo mismo, yo sin pensar mucho, sin preguntar mucho, un amigo, sí, yo tengo 12 voltios, esta me va súper bien, y digo, pues venga, y me compro, la pongo. Y hay que decir que yo tenía una placa de 100 vatios, pero de hace 6 años, o sea que yo creo que ya no sabía ni qué modelo era ni nada. Un regulador de estos chinos que ya me dijeron cámbiatelo porque en todos los foros pone que se pega fuego y yo no me lo había cambiado, o sea, fatality. Y una batería de 95 de plomo. Este era mi sistema eléctrico. Yeah. Entonces, bueno, yo me pongo la de 12 voltios, pues esto no me va. Esto no va, y yo, oye, que esto no me va, y claro, empiezo a achacarlo a la batería, ¿no? Plan, bueno, es que claro, sí. Tengo una batería de plomo que en verano ya se me descargó por completo, yo creo que me la he cargado, ya me había comprado una el año anterior, pero claro, al descargar una de plomo, porque estuvimos 2 días sin batería por aparcar en la sombra y seguir cargando con el inversor, yo tengo un inversor de 1200, y entonces era en plan, venga, como si fuera una casa.
Ya.
Entonces ahí empezó todo. Y un amigo, un buen amigo, me dijo, Cris, ya te dije hace un año que te tenías que invertir pues 2.000 euros o algo así en cambiarte todo el sistema eléctrico, que si batería de litio, que si tal. Y claro, le dije, sí. Esto era la primera opción que yo tenía, pero claro, yo ya en septiembre, que es cuando me pasó lo de la nevera, también me puse a camperizar una parte de la cama de adelante de la autocaravana porque hay 2 esquinas que también sí. Para los que tengan estas autocaravanas viejas, son como los puntos ciegos. O sea, las 2 esquinas de la capuchina, ahí se mete agua a cholón. O sea, es como el cocedero del agua, por la forma que tienen. Entonces, normalmente sí. También se suelen, muchos que las compran, pues otra de las cosas que tienes que hacer es, porque también tenían las 2 esquinas podridas, las hice, ¿sabes? Las rehice con, ¿cómo se dice? La madera, ¿no? O sea, tuve que cambiar toda la madera, cerrar una ventana, todo esto lo hice en septiembre este año, a la vez que la nevera. Y entonces, claro, bueno, la nevera seguía así funcionar, pero dije, bueno, mira, como vamos de cara a invierno, no pasa nada. Ya llevo un mes y pico sin nevera, pues me apaño sin nevera. Entonces, bueno, iba haciendo virguerías. Y entonces empecé a cambiar la batería. Me puse otra batería de 100 de plomo. Cargué otra batería. Bueno, digo, a ver si con 2 baterías de plomo, porque claro, mi idea era en plan, ya, digo, mira, voy a vender a la autocaravana y voy a buscarme otra casa. Digo, porque es que al final estoy todo el día camperizando o cambiando cosas y al final del proyecto o lo que sea, es que no tengo tiempo. O sea, es que como, es que es lo que hemos hablado antes, ¿no? Es un trabajo 24/7. O sea,
tal cual, un trabajo jornada completa que además te deja hecho polvo. O sea que sí. Lo entiendo. Pero de todas formas, ¿cómo es que pensaste en poner otra batería de plomo? Porque entiendo que la gente no te lo estaría recomendando, ¿no?
No, pero porque yo soy muy cabezona también. Yo soy un poco cabezona, entonces al final, y es un poco mi parte, ¿no? Es como hasta que yo no lo entiendo de verdad y no me pasa, es como que no hago mucho caso. Y es una cosa que estoy intentando cambiar ahora, visto lo visto, ¿sabes? Porque digo, ¿ves? Es que mucha gente me lo había dicho. No, puse eso porque ya había decidido vender la autocaravana y dije, va, pues igual en un mes, ¿sabes? Encuentro otra y ya está. Entonces, ¿para qué voy a invertir tanto? Si puedo apañarme con 2 de plomo, o sea, pero ni de coña. Entonces, en septiembre, en octubre, fui hacia Madrid y dije, venga, voy a ir con estas 2. Y otra de las cosas que me recomendaron era que no usara el inversor para el ordenador, porque claro, la idea era que si yo trabajo con el ordenador mucho y la nevera, pues el sistema eléctrico no me iba a dar. Entonces dije, vale, me compré un cargador de ordenador de 12 voltios, que la verdad que estoy súper contenta.
Sí.
porque, claro, a esto me explicaron, a ver, si tú tienes 12 voltios y el cargador es de 18, estás pasando de 12 a 220 para pasar a 18, estás perdiendo un montón de energía. Y esto sí que se lo recomiendo a mucha gente también, ¿sabes? No, no cargues el ordenador con 220, cómprate un cargador de 12 voltios, porque es que si no vas a consumir mucha más energía que no que no es necesario.
Sí, y hay gente que también lo que hace es tener dos inversores. Uno, pues tú, como has dicho, tengo uno de 1200, pero es que el ordenador con 100 vatios es suficiente. Entonces te compras un inversor pequeñito de 150 vatios que te va a hacer mucho menos consumo para el ordenador, si es que lo quieres hacer así, no a 12 voltios, y ya está. Claro. Pero sí, yo también he estado toda mi vida cargando el ordenador con un cargador de 12 voltios. Bueno, es que los 4 años que he vivido en la furgoneta, en la T4, no he tenido un inversor. Ahora ya en el camión sí.
Claro, bueno. Pues ves, yo ahora lo uso solo para el secador de pelo, que tampoco te pienses que me seco tanto el pelo, porque solo en plan, si no me lo puedo lavar de día, ¿sabes? Si es antes de dormir, sí, que no me gusta echarme. Bueno, ya está, no uso para más. Sí. Y bueno, total que eso, me fui para Madrid y ahí en octubre empezó otra vez toda la fiesta. O sea, yo en plan, ya estoy tranquila, tal. No, pues no. No me iba a la nevera, no me iba a nada. O sea, bueno, ya estaban las baterías tan muertas que no me llegaba la luz por la noche. O sea, a las 6 de la noche cuando se hacía noche, es que no podía ni encender la bomba, me empezaban todas las luces a parpadear. Era en plan, madre mía, ¿sabes? Tengo dos lámparas, de esto, o sea, dos linternas de USB que las cargaba de día para por la noche poder estar...
Digo, tener luz,
joder. Estoy volviendo a la época medieval con velas... Es un plan, tío. Cris, no puedes seguir así. O sea, decía, mira, invierte, aunque... Porque es que no sabes cuánto tiempo vas a estar con esta casa, ¿no? ¿Qué vas a estar viviendo así hasta que encuentres otra? Bueno, yendo a trabajar a bibliotecas, que me dice de la biblioteca de Toledo. Me dice, ¿cuánto vas a estar aquí? Pues no lo sé. Digo, tú hazme eso. Es que a los 3 meses se te va a caducar. Digo, no te preocupes, que 3 meses no creo que esté en Toledo. Es que se mofaban, yo decía, mira, yo les contaba toda mi vida, porque a todo el mundo le cuento mi vida, y se petaban la caja, y decía, pues no sé, es que no tengo nada de electricidad. Bueno, total, que ya digo, mira, me cambio la batería, ¿no? Pues pongo una de gel, 180 de gel, y chuto con esto, maravilloso. Entonces me la cambio, y en el sitio donde me la iban a cambiar, se dan cuenta que no tenía tampoco un relé que me cargase la batería del hogar cuando yo iba en marcha. Que yo esto no lo sabía. Y me decían, ¿pero tú cómo has ido hasta ahora? Digo, hostia, con razón, me he cargado ya 3 baterías dentro. Porque no las cargo nunca.
Además, que si me dices que tienes todo el techo lleno de placas solares muy buenas y tal, pero claro, mucho tiempo con una placa solar de 100 vatios y además súper antigua.
Pues, claro, y encima en invierno. Porque la historia de invierno es otro cantar, que te da el sol cuántas horas y encima súper inclinado, que realmente no te carga bien.
Sí, sí, tal cual.
Bueno, total que dije, venga, ponme lo que quieras. Yo ya ahí estaba desesperada. Digo, mira, ponme lo que me tengas que poner. Y el otro, no, porque claro, es que encima además este regulador, me decían, es que te tienes que cambiar el regulador. O sea, si tú te pones otro regulador vas a cargar el 30% más de lo que estás cargando ahora.
Sí.
Vale, tal, y ya solo veía números, ¿sabes? Era en plan, joder, me cago en la leche. Digo, pues es que me la quiero quitar, pero digo, venga, tal, ponme lo que sea, ponme el mejor, ¿sabes? Digo, me da igual, digo, yo lo único que quiero es poder trabajar y vivir en la casa, ¿sabes? Era en plan, porque claro, yo decía, Cris, tú te has ido a vivir aquí para ser independiente, y lo que me veía era que estaba todo el día dependiendo de bibliotecas, de estar en casa de amigos, de ir a bares,
de talleres,
pues, yo he llegado, estos 4 meses cogía, vamos a tomar algo, y me llevaba el ordenador y estaba en el bar y sacaba el ordenador y lo enchufaba a cargar. Oye, perdona, que me enchufo aquí, para llevármelo cargado y poder trabajar luego, aunque fuera un rato.
Sí.
¿Sabes? Era muy gracioso, porque o me iba, me acuerdo que así, me fui a un evento en un hotel y lo mismo, me ponía al lado de un enchufe, dejaba la mochila y dejaba cargando el ordenador. Era como la ratatouille de electricidad, o sea, ha sido mortal.
Sí, sí.
Yo me reía mucho. Pero bueno, total, que nada, me cambian la batería. El regulador, de momento no, le digo, solo cámbiame la batería. El regulador, vamos a probar con esta placa y este regulador. Y me funciona la nevera. Bueno, no me funciona la nevera. La miramos y resulta que se había soltado un cable Entonces, bueno, enchufo el cable, ya me funciona la nevera durante 48 horas. Las siguientes, empieza a llover, hace malo y ya me deja de funcionar otra vez la nevera. Y yo, hostia. Total, que nada, me doy cuenta que tampoco me estaba cargando el relé. O sea, es que la...
Ya que también te habían puesto un relé, pero a pesar de conducir, tampoco te estaba cargando la batería.
No me estaba cargando, no. Entonces se dan cuenta que el relé está defectuoso. Me lo cambian. Vale. De repente digo, mira, me cambio todo. Me cambio placa, me cambio regulador, ya vale. Ya vale, venga, me cambio placa y regulador. Y a lo que me voy a cambiar la placa y el regulador, se dan cuenta de que realmente el relé no me cargaba porque me faltaba masa y me tuvieron que poner otro cable más de masa porque no tenía la fuerza suficiente el relé para cargar la vivienda. Vale, me ponen la placa, te lo resumo porque si no, no acabamos nunca.
Sí, sí.
Me ponen la placa de 400 vatios, que me he puesto una barbaridad, pero me da igual. Dije, es que mira, por lo que vale, digo, ya que hace poco sol en invierno, ponme una placa grande. Y ahora tengo un regulador de Victron MPPT de 130. O sea, ahora estoy encantada, porque ya, sí. Ya está.
Solucionado, ya tienes nevera, ya todo te carga bien.
Ya, ahora sí que me funciona.
Ahora todo. Sí, a disfrutar la vida en autocaravana. Ya está todo solucionado, ¿no?
Todavía no. No, porque que me pusieron la placa y de repente empieza a llover en Madrid y empieza a entrarme agua por todos lados. Y yo acababa de acabar de sellar otra vez otra parte y digo, no me lo creo, ¿y esto qué es? Total, que yo ya desesperada me escribe otro camperizador y me dice, vente para aquí, que tenía un taller que enseñaba a mujeres a hacerse sus cosas. Y me dice, vente para aquí, que yo te enseño y tal. Y yo, venga, va. Y total, que ahora acabo de volver y de estar 2 semanas y media en un taller de camperizadores y le hemos hecho la tercera camperización a Clonchivan, que espero que veáis pronto, que todavía no he sacado el vídeo, pero ha quedado maravillosa, súper bonita. Ya le hemos apañado todo y bueno, y aquí va la bomba. Porque
a disfrutar. Ahora sí, venga, a disfrutar. No, ya estás viviendo la vida de ensueño, ¿no?
Tampoco. Yo, mira, dije, ay, qué bien, ya está todo bien, tal, no sé qué. Me pegué un baño en Santa Pola y digo, venga, me voy para Zaragoza. Y de camino en Zaragoza digo, ay, voy a parar aquí, que no tengo nada en la nevera, y paro en un Aldi y de repente aparco, y tal cual aparco, noto que oigo un pam y sé que se me mueve toda la autocaravana. Y yo, no me lo puedo creer. Digo, ¿en serio? No me lo puedo creer. Total, que salgo y se me habían comido todo la esquina trasera de la autocaravana rota. Recién pintada, recién sellada, estaba preciosa y dije, o sea, es que no pude ni llorar. O sea, era en plan, que otras veces habría llorado, ¿no? En plan, es que no podía, o sea, era en plan, no me lo estoy creyendo. Tío, acabo de salir del taller y ya estoy entrando en otro. Y entonces ahora tengo eso, más que llegué a Zaragoza, llevamos como 2 días que no para de llover y ayer por la mañana me desperté con una piscina en el techo de la autocaravana, siendo que le he puesto una tarima de yoga para que no caiga mucha agua, porque es como otro de los puntos claves. Entonces, si se te acumula agua, muchas veces filtra por donde, no sé por dónde se mete, ¿sabes? Pero filtra. Y ayer, bueno, pues me desperté con toda la ropa chopada de... Tuve que... O sea, como si recién salía de la lavadora, pues así. Y nada. Y entonces ahora estoy en esas. Pero ayer ya dije, mira, ya está. Vivo con esto. O sea, ya he dicho, me rindo. Vida, me rindo. Vivo con goteras, vivo con golpe y de momento voy a estar un tiempo... Bueno, a ver, lo voy a arreglar, obviamente, pero como que con otra calma.
Sí, sí, que no te quieres meter el estrés de venga, lo tengo que hacer ya.
No.
Ya. Bueno, este podcast me gusta mucho porque, claro, yo estoy muy acostumbrado a que, bueno, yo siempre soy muy positivo y siempre hablo mucho de todo lo bueno de viajar en furgoneta, porque veo muy pocas cosas malas, también he tenido creo que bastante suerte, he tenido pocas averías, he tenido filtraciones, por ejemplo, no he tenido nunca, que es algo común y me parece algo horrible, así que está guay ver un poco tu punto de vista para que la gente vea pues que también puedes tener bastantes problemas, ¿no? Pero Cristina, como recomendación también para la gente que esté pensando en buscar un vehículo, tú no sé qué idea tienes para un futuro, no sé si una autocaravana antigua, viéndolo visto, es la mejor opción, o no. ¿Recomendarías una autocaravana más nueva o una furgoneta porque la chapa pues es mejor? ¿Qué conclusión sacas de todo esto?
Pues a ver, un poco es en lo que estoy yo ahora, ¿no? También buscando opciones, pero depende mucho de para qué la vas a usar y cuál es el modo, porque claro, yo, por ejemplo, si fuera como la usaba antes para de manera recreativa, para vacaciones, un fin de semana, etcétera, pues si no quisiera invertir mucho, igual sí que volvía a coger una así, ¿no? Y aparte, si te gusta un poco, porque hay mucha gente que le encanta la bricomanía o le gusta estar todo el día haciendo cosas, ¿no?
Sí, sí.
Pues entonces igual sí que iba a una antigua, porque al final, quieras que no, o sea, si yo para mí, si fuera el vida de anterior, pues tampoco me importaría tanto. Pero es verdad que si no quieres tener problemas, ¿sabes? Si quieres que sea más fácil y lo quieres de manera recreativa o lo quieres para una o dos personas, yo iría a una furgo. Ahora mismo, directamente. Por el tema del agua, ¿eh? También. Y porque creo que es como más así. ¿Qué pasa? Que pues se suma un poco, en mi caso, el tema del proyecto. Que a mí me gusta, bueno, que yo acompaño a gente y viene conmigo y tal. Entonces ahí necesito un vehículo un poco más amplio o cómodo. O sea, que quepan más gente. Entonces, si no, yo iría a una furgo ahora mismo. O un camión.
Hombre.
Yo iría a un camión.
Sí, además ya me consta que estuviste ahí hablando con PorCamper, con Tony. Sí. PorCamper es la empresa de Barcelona que camperizó mi camión, mi casa. Y ya sé que andabas ahí metiendo un poco la patita con ideas.
Sí.
Yo ya sabes que estoy encantado y que también pienso pues que yo soy muy fan de los vehículos antiguos, pero en vehículos camper antiguos, la autocaravana igual no me parece la mejor por eso, porque he escuchado sobre todo muchos problemas de filtraciones. Entiendo que los materiales que se usaban en los 90 no tienen nada que ver con lo que se utilizan ahora mismo en las autocaravanas, pero también entiendo pues que la gente les tenga un poco de manía a las autocaravanas antiguas por eso, que seguro que hay gente que no ha tenido ningún problema, pero yo he escuchado como el tuyo de algunos otros casos.
Yo creo que una autocaravana es algo que, bueno, pues que te va a dar un trabajo continuo de hacer cosas. Entonces, si te gusta, tienes el tiempo y te apetece, pues para adelante. Yo ahora mismo es eso. O sea, lo que pasa que sí que en el camión yo pensaba que no iba a tener que sellar en la vida porque le he cogido una tirre al Sikaflex y al tirre y a todo eso, que no veas. O sea, es que no sé cuántos botes tendría que buscar patrocinio ahí, porque creo que este año pues igual 50 botes he gastado seguro.
Joder.
O sea, ahora 8 en un mes, en 2 semanas. Entonces, pero sí que me dijeron que los camiones también hay que sellarlos. Y dije que
sí, tal cual. El mío, en cuanto entró en PorCamper, lo primero que hicieron fue sellar todo perfectamente y a partir de ahí empezar a trabajar. También pues eso, si te pones una caja nueva y tal, pues no. Esta caja, por suerte, no tiene muchos años, a pesar de que el camión es del 2004, la caja es del 2012, si no me equivoco, pero ya ves que lo primero que hicieron fue sellarlo perfecto. O sea que sí, de eso tampoco te libras.
Pero una autocaravana nueva no la cogería tampoco,
¿No?
Por el tema eléctrico, porque sí que me gusta que puedas arreglarte tus cosas y no depender tanto de los mecánicos.
Eso es verdad. Sí, es difícil encontrar el equilibrio. Y bueno, Cris, has contado que viajas con gente. Cuéntanos un poco más sobre eso también, porque igual hay gente que no ha viajado nunca en furgoneta, que me consta que gente que escucha el podcast de Viajando Simple está todavía con la idea de empezar. ¿Tú cómo ayudas a las personas?
Sí, pues bueno, un poco el proyecto es... A mí siempre me han apasionado las personas. Bueno, me apasionan, ¿no? Observar los comportamientos y así, y un poco el desarrollo personal y el viaje interior. Entonces, cuando empecé el proyecto, dije, bueno, voy a unir todo lo que me gusta, ¿no? Y es verdad que ya en los 6 años, pues, hacía como los exploring, que son los tipos de viajes que hago, exploring in the sky se llaman, ya los hacía naturalmente, que juntaba a 2 amigos o que no se conocían entre ellos y nos íbamos de viaje. Y entonces, pues yo observaba que era súper guay, ¿no? Porque la persona cambiaba, o sea, te quitas todas las máscaras y les encantaba, ¿no? Y eran plan, hostia, qué guay conocer este tipo de vida y, ostras, ¿y esto es cómo lo haces? ¿Y esto cómo lo haces? Y claro, pues yo, naturalmente, como es algo que lo he vivido desde muy pequeña, me daba cuenta que, claro, había mucha gente que no tenía ni idea de...
Sí, claro.
De, anda, ¿y esto? Y, ay, ¿tienes que rellenar el agua? ¿Ay, esto? ¿Y el baño? ¡Ay, no sé qué! Y siempre me ha gustado también un poco la enseñanza, ¿no? El enseñar cosas. Entonces dije, bueno, pues voy a montar como una especie de escuela de conócete a ti mismo, porque este tipo de vida lo que, y los viajes, ¿no? Lo que te hace es salir de tu zona de confort y observarte desde otro punto y conocerte de otra manera, ¿no? Y entonces mezclé todo, o sea, el desarrollo personal y el, si no tienes una experiencia, vas a tener una experiencia de cómo es este tipo de vida, porque hay mucha gente que dice, bueno, yo quiero vivir así, pero yo a todo el mundo le digo, antes de irte a vivir, ten una experiencia,
sí,
porque no es para todo el mundo. O sea, no creo que es para todo el mundo, porque es un tipo de vida
no lo es.
Que no paras. O sea, si eres una persona de esta, muy, muy que te gusta estar en la tranquilidad y que te lo den todo hecho y tal, esto no es para ti.
Sí.
Yo tuve una pareja así porque nos fuimos de vacaciones y dice, pero esto no son unas vacaciones. ¿Sabes? Dice, joder, estamos todo el día haciendo cosas. Ahora haz la cama, baja la mesa, sube, no sé qué, friega, tal. No sé qué. Dice, pero y yo, claro, tienes que ser una persona activa, ¿sabes? Porque si no... Entonces, bueno, pues eso. Vienen de viaje, les enseño cómo es este tipo de vida, cómo lo pueden hacer y tal. Y a la misma vez, pues hacemos una especie de introspección, ¿no? De, bueno, de conocerse, cartas astrales, astrología, eneagrama, de todo un poco lo que va fluyendo. Y sobre todo, son viajes para aprender a soltar el control, que creo que es otra de las cosas que este tipo de vida te ofrece, ¿no? Porque tú puedes tener muchas cosas planificadas, pero realmente lo que mola es abrirte a la vida y aprender a fluir y decir, bueno, pues entonces nunca sabemos qué vamos a hacer ni dónde vamos a ir ni nada. Simplemente quedamos en un sitio y saben que yo les voy a recoger en un sitio y les voy a dejar en otro sitio. Pero yo tampoco lo sé, ¿eh?
Qué guay. Me encanta. Bueno, por supuesto, en este artículo pues pondremos todos los enlaces para que contactéis con Cristina, para que veáis también su canal de YouTube, que tiene cosas súper interesantes. También ha entrevistado a gente que probablemente ya conozcáis, Kika Arnaiz está por ahí, Blanca y Oscar de Vivir en Ruta, Diana de Natural Nomad... Y luego, además, pues ella cuenta todas sus experiencias y los sitios que visita. Así que, nada, dejaremos el enlace. También, por supuesto, a Camperizando, si queréis encontrar un taller de camperización. Pero bueno, que si sois un taller que está buscando un poquito más de visibilidad para que os ayudemos, pues podéis contactar a Cristina o a mí para que os ayudemos a entrar en Camperizando. Y joder, Cristina, solo espero que a partir de ahora empiecen todas las cosas positivas y que en un futuro hablemos de lo bueno de vivir en una autocaravana o furgoneta o camión o lo que sea, ¿no?
A ver, claro, pero he de decir que yo me aferro a esa llama y a que me encanta este tipo de vida y tal, porque si no habría tirado la toalla, que eso también me lo dice mucha gente, tía, yo no sé cómo sigues haciendo. ¿Cómo? Y yo,
sí,
porque hay algo más fuerte que dentro que me dice que siga, ¿sabes? Siendo que... Y que es un aprendizaje y que, bueno, también compartirlo, pues me gusta también el poder ayudar a otros con mis errores.
No, estamos aprendiendo todos de ti. Muchísimo, así que gracias por esa parte.
A ti. Y nada, seguro que sí. Que yo creo que ahora ya me va a dar una tregua. De todas maneras, me voy a dar yo una tregua, un par de mesecitos fuera de Clones Iván también.
Me parece bien. Paso a paso y disfrutar luego de las cosas cuando toquen. Oye, de verdad, Cristina, un placer y espero que coincidamos prontito por ahí.
Sí, igualmente. Es que tú no has visto la autocaravana, a ver si no la vas a ver tú en persona.
No la he visto, ¿no? Como apareciste en Primavera Van, una tienda de campaña, por cierto. No sé si lo sabes, pero tengo por aquí una foto tuya y de parte del equipo, que también está Laura, también está Trini, que me acompañaba aquí en todos mis viajes. Pero sí, efectivamente, tengo muchas ganas de ver la Clones Iván en persona, porque he visto muchos vídeos y no lo he dicho, pero muy pronto saldrá en el canal de YouTube de Camperizando a detalle.
Sí, es verdad. Bueno, pues muchas gracias, Íñigo.
Nada, gracias a ti, Chris. Un abrazo enorme desde Donosti.
Igualmente. Un abrazo, chao.